2022 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle, Georgia.
A todos, bienvenidos al podcast de Eagles Spain. Por problemas técnicos a la hora de grabar el inicio del programa, esta parte que escucharéis ya es el principio del análisis de Tony Bly sobre el partido de Eagles contra Lions.
Posibilidad que espero que durante esta semana se vaya ampliando también con la presencia de Devonta Smith, que no lo hemos visto demasiado, ¿verdad? Y otras cosas, pero solo lo de Jay Brown ya es, vamos, muy destacable, ¿no? Porque no teníamos esa presencia en años anteriores y eso le da un ataque al ataque otro aire, ¿no? Como comentábamos. Así que, bueno, esa de los principios, todo lo que vimos después, yo para mí fue bastante positivo en cuanto a cómo se fue desarrollando el ataque y las dudas que teníamos al principio, ¿no? Hablaremos de la defensa, ¿no? Que yo creo que también es lo que nos ha provocado ese yin-yang, ese cara y cruz, ¿no? Es decir, hemos anotado 38 puntos, pero nos ha metido 35. ¿No? Pues esa es la duda que yo creo que se debe despejar en siguientes partidos, que tampoco hay que sobrereaccionar, como estábamos comentando. Creo que hay potencial tanto en ataque para, no te voy a decir seguir mejorando, que también, sino sobre todo en defensa, ser más efectivos contra el juego de carrera rival, ser... pues seguramente plantear defensas un poquito más que confundan más y sobre todo meter algo más de presión, que sigue siendo un poco nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque la presión contra Goff no llegó. Yo lo vi bastante cómodo en casi todo el partido y muy al final conseguimos nuestro primer sack. O sea, fue otra vez un poco lo mismo del año pasado, a pesar de haber cambiado algunas cosas, ¿no?
Bueno, me están diciendo que se oye muy bajito, pero bueno, seguiremos como se está grabando. Ya sabéis, los primeros fallos del directo.
Subo volumen.
Pero bueno, no os preocupéis que se...
La capturadora de Xavi el problema.
Sí, probablemente.
No sé si ahora se me oirá más alto, pues que o se me oye muy alto o se me oye muy bajo. O sea, que sí. Termino medio, pero bueno, ahora le subo un poco.
Sí, me están diciendo por el chat que se oye bajito, pero bueno, lo he dicho, que vamos a intentar... Si no es por aquí, saldrá de otra forma la grabación y si no, lo subiré a YouTube y ya está, no os preocupéis. Pero vamos, me ha dicho Fred que se lo oye muy bajito, así que Fred ya está haciendo las comprobaciones.
Ahí estamos, bueno, es el primer día, ahora veremos qué tal. Claro.
Pero bueno, iremos haciendo pruebas y de todas formas esto se va a grabar, así que si no es aquí, se escuchará en iVoox y más adelante pues intentaré meter menos la pata y que salga en directo como Dios manda. Fred, ya que estamos... El inicio dubitativo, por así decir, de Hurts, ¿te lo esperabas respecto a lo que se nos había comentado en off-season, de esta preparación, de estas nuevos, de alguna manera, de esta experiencia que iba a tener de playbook sometido para él, obtenido o entrenado para él, junto con AJ Brown, que había estado entrenando mucho en pre-season? ¿Crees que hay que hacer más miedo o que han sido precavidos?
Bueno, cabe decir que Detroit empezó muy agresivo, o sea, lanzaron muchos blitzes al principio y nuestra línea ofensiva, nuestro ataque, pues obviamente le costó un poco responder a lo que viene siendo esa defensa tan agresiva, ¿no? Uh-huh. Como comentábamos, se han reforzado bien con Brockers, con el pick de primera ronda, el pick 2, Aidan Hutchinson, o sea, se han reforzado mucho y lo han demostrado. Y ese equipo, este Detroit no es el Detroit del año pasado, o sea, ya también llevan un año, o sea, porque empezaron a la vez Campbell y Sirianni, ¿no? El año pasado era el primer año para ambos. Puede ser, sí. Entonces ya es un equipo también rodado. Antonio también está off-season, o sea que no somos nosotros los únicos que trabajamos. Y está claro que su parte del trabajo lo hicieron, pero en cuanto a nuestro ataque ya supo responder a todas las llamadas de los blitzes que hacían, con muy buen trabajo de nuestro running back, sobre todo de Gainwell, llevándose al que entraba disparando, ¿no? Supimos responder ante esta defensa, y yo sí que vi a Hartz un poco bastante cómodo, porque hacía lo que a él le gustaba, que era, veía que venía el blitz y buscaba un sitio y venga, a correr. Y le daban mucho espacio para luego él salir corriendo. Y se le vio que se le nota la mejora y el trabajo que ha tenido esta pretemporada con AJ Brown. Además de que tuvo un par de underthrows y las cogió muy bien AJ, pero lo que viene siendo Hartz, yo le vi bastante mejor que el primer partido del año pasado.
Bueno, la experiencia al final acaba haciéndote que seas mejor jugador, supongo. Voy a comentar las estadísticas de Lions, así ya doy paso a Carlos también. Jared Goff, 21 pases de 37 intentos, 215 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Swift con 15 carreras, 144 yardas y un touchdown, que puede ser ahora una de las cosas que comentemos. Williams, 11 carreras, 28 yardas, 2 touchdowns. Y por la parte de los receptores, Shane Brown, 8 recepciones, 64 yardas, un touchdown. Chark, 4 recepciones, 52 yardas y un touchdown. Y en principio creo que no me pierdo nada más, no. Como estadísticas más concretas, para eso les dio casi para hacer 35 puntos. Bueno, sí, sin casi. Les dio para hacer 35 puntos, obviamente. Carlos, ¿crees que este Goff, o sea, si no fuese Goff, mejor dicho, el que estuviese delante, habría sido la cosa de otra manera?
A ver, el partido va por etapas, ¿no? Es decir, que al principio es como una toma de contacto entre los dos equipos en el que, bueno, al final nos, por talento, porque yo creo que al final tenemos mejor equipo y tal, nos vamos imponiendo poco a poco y al final hay cierta relajación por parte del equipo. Ellos consiguen ir metiéndose poco a poco, ya lo habéis dicho, ¿no? Su carrera nos hace bastante daño. Su línea ofensiva funciona increíblemente bien, nos cuesta meter presión. Goff se siente más o menos cómodo, porque mira que es malo el hombre. Intenta hacer todo lo que está en su mano para pasarnos los balones a nosotros. Pero aún así, las cosas hay que decirlo, hay muchos pases decentes que dropan solos sus receptores para conseguir primeros down, para avanzar, o sea, para moverse, y es como, pero a un profesional se debe caer eso. Y recuerdo mínimo 4 muy claros, o sea, 2 a running back, 2 a wide receiver, y que se le caen de las manos literalmente solos, una recuerda al lado de la banda, otra tal. Entonces, no creo que Goff sea el problema, tampoco es la solución de Lions, pero no creo que en este partido fuera el culpable de, es decir, yo creo que va más allá, es decir, el equipo de Lions es lo que es decir, es un equipo muy joven que tiene cierta proyección y que puede medio funcionar. O sea, yo lo voy a seguir porque, no sé, no lo he visto mal equipo, pero le queda todavía muchísimo por mejorar. Dicho esto, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. O sea, si es Lions y al final nos meten un parcial, no sé si es de 14-0 o similar, que se nos meten en el partido, nos coge un equipo de verdad, un Tampa, alguna de estas, y nos traga de nuestra vida. Entonces, son cosas que tenemos que ir mejorando poco a poco. O sea, yo estoy con Tony. Los que empezaron eran los Eagles del año pasado. Y esos sustos de empezar siempre por debajo del marcador, de no estar centrados en el partido, de no ajustar la defensa, del ataque, que corra Hartz 5 veces seguidas, de quejarse al centro neurálgico de todo nuestro ataque, a mí me da miedo. Porque al final es, él decide si pasa o corre él. Porque eso tiene la primera lectura. O sea, es que muchas veces se veía que era la primera lectura, que era AJ Brown. Me da pena que Davante Smith tenga 0 yardas. 0 yardas. O sea, entiendo que está AJ Brown, que puede atraer todo lo que tenga que ver. Pero, joder, tienes 3 tíos que te pueden esto. Joder, planea jugadas contra esto, que son los Lions, que tampoco es que... No sé, o sea, y es como... Es eso. O sea, hace la primera lectura, no está AJ Brown, pues voy a correr. Eso, y por primera vez creo que se sancionó alguna vez que él se tiraba y le daban. Y se lo hicieron dos o tres veces y no se estaba sancionando. La tercera creo que ya se la sancionan cuando le pegan. A mí no me gusta cuando el tío está indefenso tirándose al suelo que se le pegue. O sea, eso también. Y si hubiera sido otro QB, eso otros años se le estaba sancionando. Pero bueno, a Harts este año ya se le ha empezado a sancionar. Eso también hay que proteger al jugador en ese aspecto.
Sí, ya no sé si tiene que ver tanto con el estatus, Carlos, sino a lo mejor con los años en la liga, que a lo mejor, pues sí que sé, no le ven como el típico quarterback joven que, bueno, si tú te la juegas y te quieres dar el mamporro, pues dátelo. No sé, aquí yo creo que le intentaron proteger.
Por lo que comentaba sí. Carlos, Xavi, perdona, los Lions apostaron a una carta, que era meternos mucho blitz. Y esperaban que con ese blitz Hurts se confundiera, no supiera leer las salidas o tuviera más problemas de los que tuvo realmente, ¿no? Y yo creo que eso fue un error de su planteamiento, dado que Hurts sí que se le vio bastante cómodo. Habitualmente a un quarterback scrambler, si tú le metes mucho blitz y no llegas, tienes un problema. ¿Vale? Tienes un problema porque te la lía. Lógicamente en su zona de linebackers habían huecos constantes y esto lo aprovechó muy bien Hurts. Entonces, constantemente nos seguían lanzando blitz y realmente llegaron, porque llegaron en ocasiones, pero él supo escapar muy bien, ¿no? Entonces yo creo que Lyon sí que comete un error de planteamiento en su defensa a la hora de basar tanto y no mezclar más sus coberturas, ¿no? Intentar que Hurts se equivocara por otras vías que no fueran solo las del blitz. Y eso es positivo, ¿eh? Porque sí que estabais comentando que a lo mejor vimos errores de lectura, vimos que tras la primera lectura Hurts sale corriendo o tal, pero cuando tú tienes blitz delante, realmente o lanzas rápido o tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y a mí no me disgustó que Hurts lo hiciera. Es decir, yo no soy contra... tengo en contra que Hurts salga corriendo. Me parece que es una de sus armas más importantes y que, de hecho, el que salgamos tanto en read option es precisamente por eso, porque es una doble amenaza y tenemos que explotarla. Ahora bien, sí que tenemos que tener mucho cuidado en cuando toma la decisión de quedarse el balón, de dárselo al running back, de establecer más ese juego de carrera por otras vías para que las defensas no se centren tanto en él, ¿no? Porque si en lugar de meternos tanto blitz, como siempre también creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, nos meten un spy con algún jugador rápido que se encarga de Hurts exclusivamente, tenemos ese problema, ¿verdad? Que él sí decide quedársela y puede tener, pues eso, más problemas a la hora de encontrar esos espacios. Así que, oye, por una parte bien, dado que Lions nos dio esa facilidad, no vamos a tener siempre esa facilidad. Entonces, al final sí que tenemos que tener en cuenta, oye, esas alternativas, ¿no? Buscar, cuando tengamos delante una defensa que nos plantee más dificultades, hay que buscar alternativas en cuanto a, pues, lo que comentaba yo, Devonta poco involucrado. Sí, poco involucrado. También tenía Okuda encima, ¿no? Sí. Pero bien, sí, obviamente hay que involucrarle más, obviamente hay que buscar más a Goddard, aunque Goddard hizo dos, tres jugadas de mucho mérito, ¿no? Durante el partido, una con una ganancia de yardas post-catch brutal. Sí, tenemos más armas y poco a poco las seguimos explotando. Ahora bien, ¿que se ha abusado de AJ Brown en la primera jornada? Pues lo abusaba siempre, ¿eh? ¿No? Así que, oye, bien, el ataque, creo que por lo menos con el análisis de este partido es el menor de nuestros problemas, ¿eh? Y a mí me gustó el ataque de Eagles porque, por una vez, vi que Hurts, como comenté la semana pasada, no centraba tanto su juego en voy a lanzar pases dentro de los números y empezó a buscar pases fuera de los números. Y hay dos, tres pases fuera de los números muy buenos. El de AJ Brown largo es espectacular, buenísimo. En cambio, pues eso. Oye, ¿que hay equipos que te van a dejar esas facilidades? Pues sí, tenemos que abrir más nuestro playbook y seguro que lo iremos abriendo. Pero me parece un inicio bastante esperanzador de nuestro ataque. Meter 38 puntos en el primer partido fuera de casa, oye, no es moco.
Está muy bien. Sí, está realmente bien, sí.
A mí lo que puedo intervenir en un momento. Por supuesto. Me preocupa lo que ha dicho Álvaro de lo de que Devonta tenga cero recepciones. Lo mismo es que todavía no ha corregido del todo Hurts lo de hacer segundas lecturas. Y vale, ha sido la primera jornada, pero esperemos que eso cambie de aquí en adelante, porque como siga teniendo ese problema, vamos a seguir sin llegar muy lejos este año. Porque en muchas jugadas se vio que leía la primera lectura y... Perdón, Carlos, he dicho Álvaro, ¿no? Que hacía la primera lectura, que era seguramente J. Brown, y si no lo veía desmarcado, pues cogía por patas y se iba para adelante. Aquí nos ha salido bien porque nos ha mandado blitz, eso sí que es verdad, y tenía más espacio. Veremos en otros partidos. Sí que es verdad que en algunas jugadas le costaba leer también al checkdown, ¿no? Del running back, que lo tenía solo y tal. Yo creo que sí que es verdad que tiene que seguir trabajando en eso, porque con nuestro abanico de receptores que vamos a tener este año, no puede ser que solo tengas una lectura, porque estoy completamente seguro que siempre en alguna jugada alguno de nuestros receptores va a estar abierto.
Bueno, es una buena forma de verlo. A todo esto que comentabais antes de Devonta Smith, yo no me alarmaría. Lo comentamos en la llamada del grupo de Telegram, que tenemos hay un grupo dentro de Telegram de Discord, y mientras que estábamos viendo el partido comentábamos que yo no me alarmaría. Igual este es el momento de G. Brown por el tema de espantapájaros, de vamos a darle todos los pases, la confianza, sobre todo por Hurts, de darle los pases a él, intenta que genere y gane confianza. Como decía Tony, lo has visto hacer 2-3 jugadas saliendo de la zona de su pocket, por así decirlo, de su zona de tranquilidad y de la línea, que ahora también tenemos que hablar porque no ha sido el mejor día de la línea también precisamente. ¿Tienes una visita, Fred? pues eso, que no ha sido, igual no ha sido el mejor día de la línea, eso ayuda a que Hurts no haya sido la persona con más confianza para pasar. Bueno, quiero decir, son 18 pases de 32 intentos los que ha completado, está bien, está bastante bien para no tener ninguna intercepción, muy bien. Pero eso, Devonta, yo creo que ahora mismo pues eso, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, que esté ahí, que siga creciendo y tener la esperanza de que en algún momento, cuando no sea necesario, esté ahí y reciba los pases. El pase de seguridad siempre va a ser Weather, Zach Pascal también estará ahí para esos pases de seguridad, pero eso, que no se venga abajo en esas situaciones. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que ahora mismo sería todo A.J. Brown o casi A.J. Brown y un poco más jugadas de pase que intenta arriesgar un poquito más Hurts. No sé, Carlos, en college normalmente se remitía más él a la carrera o se tiraba por el pase siempre que era necesario.
Hurts, obviamente, yo es lo que decimos siempre, a mí me gusta definirlo como es un running back pasador, o sea, su prioridad, su fortaleza es la movilidad que tiene. ¿Puede pasar? Sí. ¿Se le puede exigir que el pase sea su prioridad? No. A mí lo que me preocupa es que si solo tiene una lectura, que haya jugadas también para Devonta, porque J. Brown, si tú le pegas 11 pases seguidos, a lo mejor la siguiente tiene una doble cobertura y tú tienes que forzar ese pase, lo que sea. Que haya jugadas diseñadas para esa primera lectura, sea Devonta, y si no, que corra él, si a mí me parece bien. Pero es que si tú cuentas, son 32 pases más 17 carreras, son 49. Sí. O sea, de las 70 jugadas o 60, 50 son de Jalen Hurts. Eso significa que el 70-75% de tu bagaje ofensivo depende de un solo jugador. Puede haber días buenos, días malos, o jugar contra equipos buenos o contra equipos malos. ¿Te puede valer para ganar a Lions? Probablemente. Justico, pero no vale. ¿Te puede valer para ganar a otros equipos? Ya lo veremos. Si tiene el día, pues puede ser. Pero es que si Goff le cogen esos 4 o 5 pases, si Goff le da por ir el largo y le sale el día de las 4 touchdowns, pues nos ganan. Pero ahí es donde voy yo. Que Jalen Hurts me parece bien. Si a mí lo que no quiero es que le obliguen a pasar 32 veces. Que corra 32 veces, me parecería bien, porque para mí su principal arma es correr. Cuidado, que dicho esto, teniendo a AJ Brown, todo parece mucho más fácil. O sea, es que tú ponle un melonazo y te lo baja, y te lo coge. Yo no sé, pero hacía años que no veía un receptor tan seguro en el que se lo tirabas y decías, es que la va a coger seguro. Es que da igual dónde va a estar, porque lleva ventaja con respecto al defensor. Y eso, yo en Eagles hace muchos años que no veía a alguien tan dominador en un partido.
Bueno,
desde Agolor, casi.
Que tener un receptor así es muy importante, sí, para Hertz, ¿vale? Porque, a ver, tanta duda en el pase. El año pasado no tenía a quien lanzarlo en el exterior, ¿vale? Y esto a él le va a dar mucha, mucha seguridad y va a hacerle crecer todavía más. Por lo que comentáis de Devonta, yo tengo cero preocupación. Pero cero, ¿eh? Porque, vamos, clarísimamente va a tener un partido ahora dentro de la semana que viene o cuando sea, que va a hacer 6-7 recepciones, se va a ir a más de 100 yardas y nos vamos a olvidar de esto, ¿vale? Entonces, sí, un jugador con tanta clase, con tanta calidad, no tengo, pero vamos, cero dudas de que se va a involucrar en el juego. Entonces, ya os digo, conclusiones de la sobrereacción de primera jornada es que nuestro ataque funciona. A partir de ahí, ahora veremos, porque es posible que tengamos una defensa adelante como la de Buccaneers el año pasado, que de repente nos haga el check y nos paren, ¿no? Bueno, es posible. Pero ahora mismo, un ataque que en el juego de carrera es capaz de hacerte jugada tras jugada tras jugada muchas yardas y que además te pueda, ya no te digo el big play, sino te pueda hacer lo mismo prácticamente con el juego de pase a través de, pues yo qué sé, yo vi 4 o 5 veces la jugada del slant a AJ Brown, que llegas a la conclusión de que es imparable. Es decir, es que o, si ajustan estos tíos ya, o es que le voy a repetir 5 veces la misma jugada.
Sí.
¿Verdad? Porque hacías la slanta de AJ Brown y el tío, sí, con una superioridad abismal, te la ganaba todas las veces. Entonces, oye, que al final tenemos ya por fin esa capacidad de decir, tengo juego de pase, voy a explotarlo, pero al mismo tiempo tengas la habilidad de seguir jugando con tu juego de carrera machacón, con tu read option, con tu ahora se la doy a Sanders, que ojo, también lo comentamos. A ver, ¿le da qué tal la temporada de Sanders? Excelente inicio, ¿eh? Pero excelente. No solo por la jugada larga de casi 30 yardas, sino constantemente ganando yardas, constantemente. Y que además tú puedas involucrar a Gainwell, puedas involucrar a Boston Scott. Nuestro juego de carrera es ahora mismo nuestro pedestal, es nuestro punto fuerte. Y que ya te digo, a eso le puedas unir el tener una capacidad importante en el juego de pase. Oye, chicos, de verdad, no tengo ahora mismo ninguna preocupación en que nuestro juego ofensivo va a funcionar de una forma recurrente. Nuestra defensa, pues ahora hablamos de cuando queráis, pero es que yo creo que
sí, ahora vamos a, bueno, de hecho ahora si quieres te doy paso, pero eso, realmente la defensa, que era lo que más nos esperábamos, yo creo, Tony, de la defensa, que era la que iba a demostrar, sobre todo la secundaria, la que iba a demostrar. Pero teníamos esa pequeña esperanza de que al tener linebackers y a ese monstruo que es Jordan Davis ahí por el medio, dices, no nos van a correr. Joder, que si nos corrieron. Se quedaron a gusto. Las yardas totales de carrera, si no me equivoco, son 181 yardas de carrera. Es verdad que nosotros hicimos 216, pero parte de ellas son 90 de Hurts. 181 yardas en 144 solo de Swift. No nos esperábamos, no, yo creo que fuese esto así, ¿no? Digo, pues bueno, esperamos otra cosa.
Por una parte, obviamente, inesperado, absolutamente. Y como decía, ellos en las trincheras funcionaron muy bien, ¿eh? La línea ofensiva de Lions, con razón, estaba rankeada de las más altas en la liga, sí, porque la verdad es que lo hizo fenomenalmente. A partir de ahí, ¿en qué fallamos nosotros? Pues nosotros, en primer lugar, empezamos con fronts, te iba a decir 7, pero con los 4 de la línea, con fronts bastante ligeros, entre comillas, ¿no? Poniendo a Harvey y a Cox, cuando realmente tienes a Jordan Davis para esas funciones. Y cuando tienes a un equipo que está fundamentando sus avances en correr, pues todo el mundo está diciendo un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué tan pocos snaps a Jordan Davis? A ver, es un jugador que Carlos lo ha visto mucho más que nosotros en Bama. Nunca ha hecho más del 50-60% de los snaps en cada partido. Esperemos que de repente tenga que estar en todos los snaps, porque no va a ser así. Pero sí que se le pide mayor presencia, sobre todo cuando ves que tu problema flagrante es ese, ¿no? Es no puedo parar la carrera, tengo un parador de carrera como la Copa un Pino ahí. Ponlo. Bien, eso por un lado. La línea defensiva, flojeó. Y yo creo que Gannon tiene que, en algún momento, cuando vea, sobre todo en esas situaciones de primer, segundo down, tratar de que la línea sea algo más pesada. Más pesada en el sentido de, oye, puedo poner a Fletcher Cox de end. Puedo hacer algo para que no sea Hassan Reddick el que tenga que entrar, porque es que sabes que va a entrar al rush y se lo pueden comer con un bloqueo lateral. Cosas que De entrada, tienes que saber cuando estás en primer down y tienes que, en ese momento, centrar tu juego en, a lo mejor, para la carrera cuando un equipo te está corriendo mucho, además. Segundo lugar, los ángulos de los linebackers. O sea, muy buen partido de Kizir White. La jugada de la intercepción es absolutamente mérito suya. El resto del partido de Kizir White, el resto del partido de TJ Edwards.
Los mid linebackers. Lo que esperábamos.
Vale, porque, a ver. Muchos fallos de placaje, muchos ángulos malos. No tiraría tanto la culpa en los safeties, ¿vale? Porque yo creo que el partido de Epps es bastante, bastante bueno. El partido de Garner Johnson, para ser el primer partido, no ha estado prácticamente toda la temporada con nosotros, tal. Hay un par de jugadas que, oye, no te las daban a jugadores que teníamos anteriormente en el safety, y bien, pero jugó más profundo que Epps, y yo creo que tuvo menos participación en el juego de carrera. Pero en lo relativo al juego de carrera, ojo también cuando Maddox está de slot, que jugamos con menos linebackers y está Maddox en el slot, nos buscan esos bloqueos hacia el lado de Maddox. Los ángulos de Maddox tampoco fueron buenos, los placajes de Maddox tampoco fueron buenos. Son esos problemas que yo entiendo que con rodaje se irán corrigiendo, pero que ya estás detectando una debilidad en la defensa, y no dudéis que cualquier equipo nos la va a seguir explotando. Así que, oye, ¿tengo armas para reconducir esto? Obvio, pues vamos, tienes a Davis, tienes linebackers, que yo creo que Kizir White lo ha hecho bien siempre, seguirá haciéndolo bien, porque es un jugador, un linebacker que contra el pase es fenomenal, pero que tenemos que ver si tiene que estar en el campo o tiene que cambiar su ubicación cuando tenemos que defender la carrera, y sobre todo tratar de protegerlo más para que no tenga un bloqueo de un línea a primeras de cambio. Y sobre todo eso, mejorar en técnica de placaje, mejorar en ángulos, cosas muy básicas, pero que llaman mucho la atención, ¿no? Cuando un jugador en la primera jugada de repente tiene un hueco tan enorme como tuvo Swift, y creo que hizo una carrera de 50 y pico yardas nada más arrancar el partido. Su entrada ya te marca un poco, y obviamente el equipo, pues bueno, respondió a continuación con un par de drives donde sí los paramos para tres y fuera, pero por norma general, el ataque de Lions funcionó bastante regularmente, y sobre todo con un juego de carrera. Cierto es lo que comentaba Carlos al principio, que además, si a esto le unes que 3-4 pases de Goff bastante buenos fueron drops escandalosos, podríamos haber tenido algún problema adicional. A partir de ahí, ya con esto termino, tema de secundaria. Bien, yo sigo un poco misma línea que el año pasado. Yo creo que Slay sigue siendo un baluarte. Sí que es cierto que el touchdown, uno de los touchdowns, por ejemplo, es un pase extraordinario y una recepción muy buena. Él estaba encima, a lo mejor podía haber levantado un poquito antes las manos y tal, pero bueno, le meten un touchdown a Slay, pero sigue siendo un jugador que te provoca una baja, un bajo ratio de completos en su dirección, y con lo cual es su función. Y Bradbury, pues con la intercepción, el pick six, muy destacable y tal. Bien, en general la secundaria no estuvo mal, pero es que claro, el juego de carrera fue tan flagrante que al final todo esto lo tienes que poner un poco en la mochila de Gannon, no sobre reaccionar también, que ya hemos visto desde Philly enseguida, hay que echar a Gannon, hay que, ¿vale? Bueno, vamos a ver.
El año pasado estamos jornada, igual, ¿no? A estas alturas, yo creo.
Primera jornada, la sobrereacción de la primera jornada, pero aún así sí que hay muchas cosas a mejorar, y obviamente que te metan 35 puntos, pues no. Es tranquilizador, ¿no? Entonces, aspectos de mejora esta semana, meter 38 está genial, meter que te metan 35 no. Con lo cual, oye, hay que mejorar mucho en defensa, y yo creo que en eso se va a trabajar.
Hombre, también es que no sé cómo intentar llegar a esta conclusión que quiero llegar, pero a mí no me pareció que se nos complicase el partido quizás desde el tercer cuarto, que todo el mundo pensaba, oh, esto es que parece que nos van a ganar.
Se complicó.
Sí, se complicó, pero no parecía que se fuese de las manos. ¿No tienes esa sensación como en otros partidos? Joder, ya estamos otra vez, ya nos hemos vuelto a caer.
Los Lions, cuando de repente te anotan ese touchdown, hay que devolver el balón porque tal. Yo en algún momento sí estuve preocupado, porque decir, hostia, después del partido tan bueno que estábamos haciendo y tan dominante, se nos va en la fase final. Ahí sí que demostramos un poquito de oficio al final, ¿vale? Estuvo muy bien ese último drive que agotamos absolutamente el reloj. Nos jugamos un cuarta y dos, recordad, ¿vale? Un cuarta y uno, me parece que era. Que era una yarda para ganar el partido, ¿vale? Y tenías la duda ahí si jugarte el punt y de devolver el balón. Y eso me parece una buena decisión de Sirianni, que para eso está. Es decir, está para eso. Y hemos visto esta jornada en otros partidos, decisiones bastante controvertidas en cuarta y, así más lejos, el de esta noche de Seattle. Bien, oye, decisión correcta, ganas una yarda, ganas el partido, si no, pues te la juegas a que el otro equipo te pueda sí. Con 10 yardas te pueda empatar, ¿no? Pero bien, sí, yo sí que estuve preocupado, ¿eh? ¿Sabes?
¿Tú sí tenías preocupación realmente?
Sí, no sé. Sí, porque vi que teníamos un bajón importante, no sé si físico, mental, o veíamos que estábamos jugando fuera y el otro equipo venía con fuerza por atrás, pero sí que hubo un momento en el último cuarto donde pensé que los Lions nos podían remontar. Porque la defensa mostró, os digo, bastantes debilidades en ese tramo final. El ataque, de un momento a otro, pues se paró. O sea, porque gran parte de la anotación de los Eagles la hacemos en el segundo cuarto. Pero el último cuarto ellos son más flojetes. O sea, bien, sí, seguimos, arrancamos bien la segunda parte con un touchdown rápido y tal. Pero a partir de ahí, el partido es de ellos. Y ellos son los que tratan de remontar. Y nosotros nos volvemos un poquito más conservadores y a veces ese conservadurismo nos cuesta. Entonces, aquí estuvimos cerca, ¿eh? Pero oye, bien, general, bien. A ver, una victoria. Pocas sí. dudas. Primera jornada siempre es de mieditos y de dudas y de incógnitas. Bien, yo mi sensación general es que tenemos razones, no para, como decía Fred, ya en el segundo cuarto empezar a comprar entradas para la Super Bowl, pero bien, satisfecho, la verdad, ¿vale? Cosas a mejorar, pero sí, hubo momentos de, ojito, que no perdamos aquí esto.
Bueno, Fred, por alusiones.
No, sí, a ver, yo creo que lo que comentáis de que no nos despegamos del partido fue porque no creo que fuera ni bajón de forma ni de moral ni nada, sino simplemente como un exceso de relajación de la defensa o del equipo en general. En plan, bueno, va, no es como lo que hemos comentado en Telegram, de que algunos decían, no, es que se levantó el pie del acelerador, empezamos a jugar más tranquilos. Yo creo que no, yo creo que es que se relajaron y queda demostrado, a ver, y no es por hacer la pelota ni nada, pero queda demostrado que contra este equipo que tienen ahora los Lions, si te relajas, están ahí de nuevo, ¿no? Por mucho que tengan a Goff, tal, sobre todo su línea ofensiva es muy buena y está muy bien trabajada. Y recordemos una cosa que yo lo vi mientras estaba el partido, que el entrenador de running backs de Detroit es Deuce Staley. O sea que ahora se entiende un poco mejor por qué sus running backs van tan bien, ¿no? Tienen al entrenador que nos hizo ganar la Super Bowl, ¿no? Con los running backs que teníamos, que no eran malos, pero que ese hombre es muy buen entrenador. Y los bloqueos de toda la línea, más los receptores, las jugadas diseñadas de carrera, eran una pasada de este equipo. O sea que tiene mucho mérito lo de Detroit. Y cabe decir que sin esa carrera de 50 yardas del principio de Swift, tampoco hubiesen tenido los números estratosféricos de carrera, ¿eh? No le estábamos parando del todo mal, pero os lo he dicho, que también tiene mucho mérito lo que hicieron los Lions. Y sí, hablando de nuestra defensa un poco, yo también opino que Jordan Davis no puede entrar el primer día y jugarse el 100% de los snaps, por mucho que queramos, porque tiene delante a Fletcher Cox, porque tiene delante a Javon Hargreaves, tiene a otra gente que está por delante de la rotación, y yo creo que poco a poco va a ir entrando más en la dinámica de partido y más rotaciones, más snaps, ¿no? Eso sí, cabe fijarse en el nivel que va a dar este año Fletcher Cox, porque si el año pasado ya estaba a un nivel que no era ni cercano al suyo, esperemos que este año no sea tan malo como el pasado. Sobre los linebackers, en el juego de carrera yo creo que poco podían hacer, o llegaban con mal ángulo porque hacían carreras exteriores normalmente Detroit, y eran muy rápidos. Los linebackers salían muy rápido de la zona de línea de scrimmage y tardaban en llegar o llegaban con un mal ángulo, ¿no? Y sobre todo muy bien placando en la ayuda a esas carreras tanto Epps como Garner Johnson. Y lo que comentamos, ¿no? Este año tenemos una secundaria para que Gannon empiece a blitzar lo que él quiera. Y a decir verdad, en cuanto empezamos a meterle más presión a Goff y blitzes, nuestra defensa empezaba a encontrarse más cómoda. Está claro que este año podemos ver tranquilamente bastantes más blitzes porque tenemos una secundaria pues muy segura, ¿no? Y muy buena en cobertura al hombre, en cobertura en zona y como que te puedes despreocupar un poco por el miedo de, guau, es que se van a generar más huecos en la secundaria si mando un blitz de 6 tíos, ¿no? Yo creo que este año, poquito a poco, trabajando la defensa, se pueden hacer cositas muy interesantes. Es el primer partido, ¿no? Obviamente, hay cosas que te van a salir mal, pero la defensa tiene mimbres para ser una defensa top 5 de esta temporada. Y no me quiero venir más arriba, pero lo voy a dejar ahí, ¿no? Una defensa top 5 esta temporada.
Bueno, me están diciendo que tenemos problemas con... ahora, ya sale otra vez la imagen. Me están diciendo que tenemos problemas con el audio. Ya os digo que tendré que revisar todas estas cosas con más tiempo y hacer alguna que otra prueba, seguramente. Engañaré a Fred algún día. Y haremos una prueba de sonido, sobre todo para subir el audio general, porque ahora mismo yo estoy con un ordenador, un móvil y una tablet para hacer una retransmisión, pero os prometí que iba a hacer algo y aquí estamos. Ya sé que no es excusa porque se puede preparar más, pero bueno, pues eso, que intentaré que se oiga más alto o al menos resubirlo de alguna manera que se oiga bastante mejor en iVoox. Se está grabando, así que espero que se pueda hacer mejor. Que me están diciendo que uno se ve o se oye bajito a los contertulios, pero en el fondo en iVoox se va a seguir viendo. Esto es una pequeña experiencia, no sé si para bien o mal, o para mal, pero es una pequeña experiencia y tenemos que aprender, sobre todo yo, de ella. Carlos, sin enrollarme mucho más con los fallos técnicos, a ver cómo te lo puedo decir. La defensa esperábamos que tuviese algún pequeño fallo, algún pequeño traspiés, pero lo de los 35 puntos que decía Tony, no sé hasta qué punto es admisible. No digo echar a Gannon, ¿vale? Que tampoco hay que venirse arriba, pero no, pero quiero decir, ¿hay que hacer una lectura más amplia de todo el partido o solo quedarnos con 38-35?
A ver, hay que ver también las circunstancias, ¿no? O sea, es el primer partido para todos. Viene sin rodaje, la pre-season al final no vale para nada. Tampoco fuerzas a los jugadores que son tus titulares a jugar todos los partidos. Esa sinergia positiva que se va a generar, obviamente, de estar jugando partidos y partidos con las mismas personas, de entenderte con esos equipos, no se consigue en un partido, ¿vale? Si eso le sumas, como ha dicho Tony, es que nosotros entre el segundo y tercer cuarto metemos los 38 puntos. Y ahí es normal que aunque tú quieras, y es función del entrenador, mantenerte activo en el partido, tu cabeza te diga, ya está hecho. Y al final acabas desconectando en cierta manera. Esa intensidad también se va perdiendo. ¿Qué pasa? Que si te duermes en los laureles cierto rato te puede dar un susto. Y si tú te vas solo al marcador, es decir, tú ves 38-35 y dices, joder, que viene hasta el ataque, pero es que has permitido 35 puntos. Entonces, tiene esa doble lectura de, sí, me ha metido 35 puntos. Ahora podemos valorar cómo se ha producido. Pero los 35 puntos está ahí de los Lions. Que no es especialmente... porque si tú miras a quién tiene de receptores, a quién tiene de tal... Al final te lo ha hecho Swift, que se hace un partidazo con big plays por todos lados, etcétera, y poco más. Y lo demás es... Y eso, ¿no? Que hay 4 o 5 drops decentes, pero es que son Hawkinson, Clark, bueno, Amon-Ra, Sam Brown sí me gusta. Pero me refiero, el resto no son de primer nivel jugadores que tú deberías tener en cuenta a la hora de la liga porque son diferenciales o te marcan diferencias. Y yo creo que sí es para hacérselo mirar, dicho esto. Yo no creo que sea preocupante en el primer partido que se produzcan estos errores de ajustes o de lectura, no sé cómo decirlo. Entonces, Gannon tiene que ir conociendo al equipo y el equipo tiene que ir conociendo también el estilo de Gannon. A ver, han llegado mucha gente nueva, han llegado en el draft también gente nueva, tanto en línea como en linebacker. O sea, si tú comparas nuestro cuerpo de linebacker actual con el de otros años, creo que la diferencia es brutal. Este año hay un equipo que está unido. Antes siempre decíamos, está la línea, está la secundaria, entre medias teníamos ese donde nos hacían daño siempre. Y ahora por lo menos hay algo, que se puede ajustar mejor, se puede ajustar peor, sí. ¿Qué es el problema principal? Yo creo que sí, porque al final nuestra fortaleza debería ser la defensa. O sea, si tú miras nombre por nombre, creo que nuestra defensa da para que Lions no te meta 35 puntos. Uh-huh. Pero esto ya va en opiniones de cada uno. Obviamente, es lo que hemos dicho. O sea, sí, es que te iba ganando 38-20 y se te meten. Que sí, sí. Todo eso me parece muy bien. Pero que da esa sensación de que, joder, tú miras el marcador simplemente. O sea, a mí me pasa. Yo he visto el de los Eagles, pero si yo ahora cojo el marcador de Bears, de Niners y tal, te quedas como diciendo, han tenido que ser un bodrio de partidos, que probablemente lo sean. Pero me refiero a que muchas veces sacar solo conclusiones por el marcador también te lleva a error. Y aquí, bueno, se puede categorizar esos errores y la defensa principalmente. A mí me preocupó sorprendentemente la defensa contra la carrera, porque DeAndre Swift es bueno, pero tampoco es un top. Pero si ahora llega alguien y nos puede hacer daño, porque la línea, bueno, no voy a decir que me defraudó exageradamente, pero no consiguió meter presión a la línea ofensiva de Lions. O sea, yo la vi muy cómoda a la offensive line de Lions. Que lo tú dijiste, ¿no? Que era la número uno, según los especialistas, o no sé qué, no sé cuántos. Pero a mí me sorprendió que aguantara también la línea ofensiva a nuestra línea defensiva. Y me preocupó en exceso porque pensé que íbamos a ser capaces de meter mucha más presión y de generar más diferencias. Aparte de la lesión de Barnett y estas cosas ahora. Pero bueno, no creo que sea nuestro único problema. En un solo partido sacar conclusiones me parece ridículo.
Bueno, pues para rematar me quedo sin cámara, pero bueno, vamos a intentar continuar el programa. Ya ves tú que ha sido una cosa súper divertida la de... No sé si queréis comentar alguna cosilla más sobre el partido o pasamos a la pequeña previa que vamos a hacer del partido que jugamos contra Vikings. Nada, aquí haremos otro pequeño interludio en el podcast. Y pues nada, a comentar que jugamos el martes contra la madrugada del lunes al martes contra Vikings a las 2:30 de la madrugada. No sé si puede ser la primera piedra de toque, pero como diría Pablo Casado, Doni, ¿partido trampa?
No, de trampa nada, ¿eh? Visto lo visto de los Vikings en la primera jornada, piedra de toque, muy claramente, ¿eh? Y, hombre, ellos acaban de ganarle a Packers. No es fácil, nunca. Siempre es un partido de rivalidad máxima, ¿no? Y que últimamente a los Packers se les da peor ganar en Minnesota, ¿no? Pero aún así fue un partidazo de Justin Jefferson, brutal. Y sí que yo lo veo un gran Monday Night, ¿no? Un poco en la línea de lo que quieren conseguir siempre con estas audiencias televisivas cuando emplazan un partido en Monday Night. Lo veo perfecto para esa ubicación, porque tienes yo creo que dos contendentes importantes de la NFC y con bastante igualdad, ¿no? Te diría, después de haber visto esa primera jornada, los dos tienen pues virtudes en su juego de carrera, los dos tienen un juego de pase bastante similar, si me apuras, con esa presencia de AJ Brown y de Justin Jefferson. Con dos defensas también que, ya te digo, los veo ahora mismo dos equipos muy parejos. Que si tuviera que decirte, oye, dime cuatro o cinco equipos que puedan estar ahí al final en la NFC, seguro que te incluía Eagles y te incluía Vikings en esa apuesta, ¿no? Así que, oye, ganas, ¿no? Ganas de ver ese partido porque, de hecho, ahora a principio de temporada hay que ir despejando incógnitas, ¿no? Y la única forma de despejarlas es a base de que vayan transcurriendo las jornadas y ir viendo cómo lo va haciendo cada uno de los equipos. Y cierto es que a mí Vikings en la primera jornada al menos me ha gustado bastante.
No sé si habéis visto algo de Vikings, Carlos, Brett.
No, la verdad, Yo estuve viendo un poquito y la verdad que un partido muy serio. El ataque es obviamente Dalvin Cook y Justin Jefferson. La verdad que qué tela, ¿eh? Vaya receptor tiene. Ya hasta lo dijo Rodgers y ahora mismo, a día de hoy, eres el mejor en este juego. O sea, a día de hoy eres el mejor en la NFL. Hay que andar con cuidado. Yo creo que vamos de underdogs, ¿no? En este partido toca ponerse la máscara y va a ser un partido muy, muy, muy duro, muy difícil. Su defensa también es muy dura, ya se vio. Y muy sólida y muy seria. Yo creo que tienen ellos las de ganar. O sea, si hay un favorito para este partido, son ellos, sinceramente. Yo no quiero problemas. Balones fuera y ya está. Básicamente, que por lo poco que estuve viendo de la red zone y tal, una superioridad en todos los lados, los Vikings, que dices, madre mía.
Sobre todo que dejar en 7 puntos a Packers, ¿no? Está claro que Packers siempre les pasa un poco igual al principio de temporada, ¿no? Porque he estado escuchando y leyendo que Packers nunca utiliza sus titulares en pretemporada. Y que estos primeros partidos, el año pasado ya les pasó un poco, ¿no? Son así, no son de arranque, ¿no? Y que ellos realmente donde quieren estar fuertes es en la postemporada. Pero dejarse en 7 puntos, con bastante presión a Aaron Rodgers, con cierta limitación a AJ Dillon en el juego de carrera, veremos si pueden parar nuestra carrera, ¿eh? Es un poco distinto cómo corremos nosotros a cómo corren Packers. Pero aún así, no sé, me sorprendió, ¿no? Que la defensa fuera tan eficiente de entrada y veremos cómo podemos afrontarla, ¿no? Yo creo que el planteamiento de Eagles va a ser bastante parecido, ¿eh? al que hemos hecho esta semana y sí que espero más presencia. Igual que esta semana hemos tenido mucha presencia de varios de nuestros running backs, sí que espero ya más involucración por parte de tanto de Goddard como de Devonta. El propio Pascal, es decir, yo creo que se va a repartir bastante más la bola. Uh-huh. Y aún así, lo que seriamente me preocupa vuelve a ser nuevamente que podamos en defensa no cometer los mismos errores, ¿no? Pero ya os digo, podríamos analizar cosas, pero es que todavía hay muchas dudas, ¿no? En lo que puede ser ese arranque de temporada. Y visto lo visto, os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis el condensado, aunque sea del partido de Vikings, me ha parecido muy parecido a lo que debería ser un equipo aspirante. ¿Qué? Por eso mismo, porque al final tienes una defensa muy sólida, le ganas a un rival directo como son los Packers, que además es un contender también, le ganas solventemente. Nuestra victoria fue más juegos artificiales que solvente. Y eso pues te da que pensar, ¿no? Te pone en el punto de mira de los posibles candidatos, posibles favoritos y tal. Así que, oye, quiero ver más de Vikings, como siempre comentamos, oye, tienen sus puntos débiles, o sea, el tema de presión al quarterback y que si conseguimos meter esa presión que esta semana no hemos conseguido, ahí va a estar gran parte del partido, ¿no? Packers no lo consiguió. Entonces, hay que ver si nosotros somos capaces. La lesión de Barnett me preocupa relativamente. Barnett últimamente estaba siendo un jugador rotacional, ¿no? Que además en lo que es el rush no nos daba tanta presencia como sí en el para el juego de carrera. Bueno, bien, es una baja sensible, pero no es una baja que es una baja en la rotación. Entonces, yo creo que lo vamos a suplir bien, rotando como queríamos y como pensábamos rotar. Entiendo que nuestra línea defensiva tiene que dar ese pasito adelante y mejorar en la presión, sobre todo, ¿no? Y este partido es uno de los que tienes que explotar esa presión, porque precisamente, pues, yo creo que ellos tienen esa potencial debilidad, ¿no? De no leer bien cuando tienen esa presión y cometer errores que históricamente, pues, cuando nos hemos enfrentado a Cousins hemos visto que es capaz de cometer, ¿no? Así que, oye, expectativa. Gran Monday Night. Yo me voy a quedar en directo, no sé vosotros, pero vamos, es de los que tengo bastante interés en quedarme, ¿eh?
¿Apetece por ver que puede ser una sangría o apetece realmente por el choque de dos equipos?
No, sangría no creo, ¿eh? No lo creo. Yo no apuesto por un resultado súper abultado. Yo creo que Rectificaremos en gran parte en los errores defensivos y ellos también ajustarán mejor de cara a que no corramos tanto como nos hemos corrido a Lions. Buen partido, ya veréis, seguro, ¿eh?
Bueno, Fred, Carlos, no sé si teméis a algo o tenéis las mismas esperanzas que tiene tenido un buen partido.
Yo sí. Si no la empezamos a liar como el partido contra Detroit al principio, el partido va a ser muy bonito, la verdad. Yo también lo creo y va a ser un bonito duelo. Justin Jefferson va a tener delante a dos cornerbacks muy buenos. Bueno, o mejor dicho, nuestros cornerbacks van a tener un desafío muy duro con Justin Jefferson y Adam Thielen de los Vikings. Y nada, también decir eso, que nuestra línea tiene que parar bien a Dalvin Cook, que no es tarea fácil. Es que tienen muy buenos jugadores en las skill positions los Vikings, ¿no? Y luego lo que he comentado antes, que una defensa muy dura, por lo que estuve viendo, o sea, muy agresiva. Harrison Smith está a un nivel increíble. Sus linebackers, que son un viejo conocido nuestro, que es Jordan Hicks, y Eric Kendricks, son una pasada de linebackers. O sea, una pasada. Tienen una defensa, seguí viendo también Patrick Peterson, han firmado al rusher Zadarius Smith de los Packers. No sé, es que tienen, son un equipo, los veo muy completos ahora mismo y como sin debilidades, ¿no? En plan, no tienen un punto débil que digas, vale, vamos a atacarles aquí, porque tienen todas las líneas fuertes y quizá un poco hay que tener esperanza en nuestra línea defensiva, ¿no? Lo que viene siendo las trincheras. Confiemos en que nuestra línea defensiva esta vez sí pueda marcar la diferencia en este partido. Yo creo que la línea de Vikings es peor que la de Lions. Y nada, con muchas ganas de un duelo muy interesante y seguro que será muy bonito, yo creo que sí. Dicho esto, en el descanso ya iremos 20-0 o 30-0 ya.
Bueno, debo decir, cómo overreaccionar y luego bajar de un momento a otro es espectacular.
Pero bueno, es estar, hablar con Fred es estar en una montaña rusa.
Sí, sí, es espectacular cómo lo hace.
Como nuestro ataque mola, 50 puntos. Nuestro ataque es una mierda, 30. A ver, yo creo que ya todos más o menos lo han dicho, ¿no? Yo espero un partido de tú a tú, es decir, dos equipos que en principio están a todo a lo largo de la temporada, son dos contenders, ¿no? A estar ahí, a llegar a los puestos finales, a luchar, no voy a decir por la Super Bowl, pero estar en playoffs. Y es una prueba, una buena prueba de toque, ¿no? Para saber dónde podemos estar o dónde debemos estar. Jugamos en Filadelfia, primer partido allí en casa, ¿no? Y bueno, valorar y disfrutar del partido. O sea, es un partido en el que sí, si tú miras su plantilla, dices, joder, tienen hasta rigor, son gente con nivel. Entonces, lo miras y es, pues eso, un duelo de tú a tú, de dos equipos que tienen que estar ahí o que deben estar ahí. Pero me da la tranquilidad de que pasa Cousins. O sea, tengo esa esperanza. Es verdad que tiene muy buenos receptores, que Dalvin Cook está ahí. Y Cousins cumple, pero Cousins nos ha podido hacer mucho daño porque con Redskins no lo hacía, pero es el típico QB que puede tener un partido muy malo si se sabe presionar. Es verdad que es muy experto, que ya está mayorcito y tal, pero yo es que no lo veo para dirigir a un equipo campeón. Entonces, puede estar muy bien rodeado, pero yo creo que si se le mete presión se le puede hacer daño. Entonces, vamos a ver si la presión del público, la línea defensiva, como decía Fred, a ver si puede hacer más daño que contra Lions, etcétera. Y va a ser un partido, como dice Tony, ¿no? Por eso está en el Monday Night. O sea, al final es un partido bonito que yo creo que hasta todo el mundo espera que sea un gran partido. No sé. O sea, el partido va a estar muy reñido. No sé si por arriba o por abajo. Es decir, o un duelo de pistoleros, la defensa no está, o va a ser por abajo. Pero va a ser un duelo que se va a definir en pequeños detalles, ¿eh? Y muy justito de marcador. Ya ahora diré mi porra, pero tengo clarísimo. Pero va a estar un partido bonito. Y nos puede servir para medir dónde podemos estar. Es decir, si ahora llega Vikings y nos mete 50-10, a lo mejor nos da una ducha de realidad, ¿no? Es decir, empieza a trabajar mejor. Pero yo no creo que vaya a ser tan, tan descarado. Así que a mí me apetece ver el partido, pero no esas horas, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, esto ya sabemos cómo es. Los primeros partidos casi mejor que sean hasta ahora, que no nos toque cuando esté la cosa complicada. Lo malo es que tenemos, si no me equivoco, contra Washington la semana que viene hay que jugar. Y el que esto ya creo que también lo hemos hablado, con Tony lo hablamos. El tema del descanso de un partido tan fastidioso, por así decirlo, contra Vikings y luego que nos toque Washington. Washington con Rivera, que va a aprovechar todas las oportunidades que tenga para jodernos bien. No sé. No sé si será tanto partido trampa como solía decir Pablo este, sino el siguiente después del poco descanso de este. Porque vienes de jugar un lunes noche a jugar un domingo la semana siguiente, si no me equivoco. O sea, no sé. Sí, se me hace extrañamente complicado el tema de los descansos y cómo se los gestionan y cómo dan byes y todas estas cosas. Pero bueno, esperemos que no nos afecte mucho, porque es un equipo que si realmente no está al 100% físicamente, podemos esperar lo peor de ellos. Vamos una victoria cada uno, tenemos diferentes formas de haber llegado a esta victoria. No sé. Da bastante miedo en líneas generales cómo se puede llevar el partido. Pero bueno, no sé. La porra, sí, que me están diciendo ya la porra. Carlos, ¿qué crees que va a suceder? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo lo ves?
Gana Eagles 20-17 con field goal de Arcega, como siempre.
¿Field goal de Arcega?
Claro que sí.
Arcega, que está en Seahawks.
Ganamos de 3, yo creo. Bueno, o sea, Inestre está reñidito.
Vale, por algún motivo viene Arcega y
mete. No, lo llevo diciendo 3 años, ¿no? Siempre digo lo mismo.
Vale, Tony.
24-21, venga, para nosotros.
Vaya, 24-21. O sea, no lo veis muy alejado, o sea, muy separadas las anotaciones, de uno muy poco y otro mucho. Vale, ve. Fred.
27-21 perdemos.
Está bajísimo.
Vaya. Fred, ¿pero qué ha pasado?
Este es el mismo que decía que no íbamos a perder un partido de los 6 primeros, ¿no?
Sí, eso decía. Hostias, vaya. Vaya, me ha dado el bajón y todo, ¿eh? Hostias, Fred. Madre mía, ¿no?
Fred, no saltes, ¿eh? Que te vemos.
Bueno, pues nada.
No, es verdad, ¿eh? Yo pienso que tienen, o sea, en plan sobre el papel y viendo la primera jornada, son favoritos. Así que vamos a dejarlos de favoritos. Luego puede pasar cualquier cosa.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede y cómo se da el partido. Pero bueno, esperemos que Fred no le dé por overreaccionar en lo que queda de aquí hasta en la madrugada del lunes al martes. Jugamos en Filadelfia a las 2:30 de la madrugada en Península, 1:30 en Canarias, de madrugada allí, quiero decir, es tontería, a las 2:30 de la madrugada aquí en la Península. Y nada, paso a despedir a los que quedan y que no han caído las dos cámaras. Preguntas, ¿cierto? Gracias, sí. Gracias, Tony. Se ve si está en todo este hombre.
Gracias, Fred. Señor apuntador.
Menos mal que está todo aquí.
Pues mira, tenemos primero un carro con 4 preguntas que nos hace nuestro compañero Carlos Tobalina. Vale, la primera va a ser, pues, para Tony. Va. ¿Cómo veis a la banda entrenadores, entre paréntesis, para ser el primer partido?
La banda viene con sentido peyorativo. La banda de entrenadores. ¿Eh? A ver. Obviamente Gannon necesita mejorar, ¿no? Ya estaba dentro de la incógnita en la pretemporada y creo que es de los entrenadores que debe demostrar que teniendo las piezas correctas, en principio, que tiene, debe aplicarlo al juego y no permitir unas anotaciones elevadas como las que hemos visto esta semana, ¿no? Yo creo que es la única incógnita, ¿eh? El resto hay que dejar trabajar. Yo creo que Sirianni el año pasado demostró que es posible que encontrara el camino adecuado después de un inicio dubitativo que deben seguir este equipo. Yo creo que es una senda correcta y que tenemos, que potencia nuestras virtudes y que debemos seguir explotándola. Y a partir de ahí, pues apostar, pues, como está haciendo, por la fortaleza de Hertz, por la fortaleza de ahora nuestro juego de carrera y por los mimbres que tenemos para que en ese juego de pase dar esa dualidad. Eso me parece correctísimo. Ahora bien, defensa, pues tenemos ese asterisco de momento con Gannon, que es primera jornada. Yo repito, no creo que vamos a sobre reaccionar, pero sí que tenemos que jugar.
De acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Con lo que dice Tony.
Sí.
Sí.
Siempre.
Básicamente. De acuerdo. Pues esta pregunta va para Xavi. ¿Tenemos problemas en la endzone?
Tenemos problemas en la endzone.
Si quieres decir tanto ataque como defensa, adelante.
En defensa, probablemente tengamos más que en ataque. En ataque yo no le veo los problemas. Si no corre uno, va a correr otro. O sea, realmente ahí no le veo los problemas, sinceramente.
De acuerdo. Imagino que también habrá por partidos en los que te salga mejor una jugada y peor la siguiente, ¿no? La endzone es así, es un uno contra uno en el que, o sea, siempre sueles dejar a los cornerbacks aislados y tal, y ahí pues también hace mucho el tamaño, y nosotros, nuestros cornerbacks no es que sean muy grandes. Slay ya se vio contra Chark, que sufrió en los catches contestados, ¿no? Y es eso, es depende de la jugada.
Yo es que sí. Que realmente en defensa no le veo tanto problema, sino que tiene que ver más con la presión que ponga la defensive line, pero no le veo realmente problema. Hay problemas cuando estamos a campo abierto, ahí sí hay problemas.
Vale. Yo quería decir también que lo más importante, que es que me he saltado, esto es casi del principio del programa, sobre Sanders. Yo creo que lo más importante para él esta semana ha sido el anotar un touchdown, que la temporada pasada no metió ninguno en toda la temporada. Y yo creo que esto ha sido una liberación muy grande y que a partir de aquí van a caer como churros esta temporada. ¿Qué opináis vosotros de eso? ¿Tom?
Como churros.
Yo creo que sí,
bueno, Sanders nunca ha sido un corredor de redzone, ¿eh? Yo creo que también la presencia de Hertz le va a quitar muchos touchdowns, igual que le quitaba el año pasado. La presencia de Boston Scott, que a pesar de su tamaño siempre ha sido un corredor más efectivo, ¿no? En el yardaje corto. Bueno, yo creo que bien, obviamente mejor cifra de touchdowns que el año pasado va a ser, sí o sí. Pero tampoco te diría que como churros. ¿Sabes? Bueno, no va a meter más de 10, ya te lo digo yo, ¿eh? Pero bien, nada, yo creo que Sanders está ante un año, como comentamos, muy importante para él a nivel de presencia en la liga y a nivel de contrato, y tiene que dar ese paso adelante y hacer más partidos como el del otro día, ¿no? Que te quedas ahí al borde de las 100 yardas sin touchdown. Y sí que tuvo poca presencia en el juego de pase, eso es verdad, y para lo habitual en él. Pero aún así, bueno, firmaría más partidos como este de Sanders, ¿eh? No soy tan optimista como tú con el tema de los tazos, ya te lo digo. Eso es así. Bueno, pero que no todo es la anotación, ¿eh? A mí me da igual quién anote los tazos. Si anotamos 4 tazos de carrera por partido, que los anote Gainwell o Sanders o...
Uno cada uno.
O Scott, uno cada uno, como ha sido esta semana. Fenomenal, ¿eh? No tengo ninguno en la fantasy, no tengo ahí problemas.
Pero hizo un buen partido, ¿eh? 7 yardas por carrera de media.
Sí, eso está muy bien. Está muy, muy bien. Muy bien, y ya te digo que tuvo también su carrerita larga, pero su carrerita larga fueron de 20 y pico, ¿verdad? Entonces, bien, entonces lo que es tu carrera larga, aún así ganaba yardas con bastante consistencia. Obviamente, correr detrás de esta línea ofensiva, pues te da ciertas facilidades y los espacios. Partido de Driscoll se nombra poco, pero brutal.
Muy bueno.
Tremendo. Y en el juego de carrera, Mailata sigue siendo súper eficiente otra vez. Muy bien, oye, en general me gustó mucho la línea ofensiva. Creo que tenemos, como hemos dicho, una de las mejores líneas ofensivas de la liga, y jugando a esto más. O sea que hay que seguir potenciando la dualidad y potenciando el read option, y con eso seguiremos corriendo. ¿Llegará un partido en que no corramos? Bueno, ya no tenemos otras alternativas. Perfecto. si nos paran la carrera, lo que tenemos que ser, y ahí sí que esto, uno a la pregunta anterior del tema de la banda, sí que ya depende de Siriani en detectarlo y de repente pues empezará a explotarlas, porque si te paran mucho el juego de carrera, pues van a haber huecos en otros sitios. Detéctalo y explótalo, que tienes armas para hacerlo.
De acuerdo. Pasamos a la tercera pregunta de Carlos, que dice: ¿deberían hacer un playbook más exclusivo para ensalzar los puntos fuertes de Hearts? Carlos.
A ver, yo creo que ya lo tiene. O sea, más o menos, jugamos más RPO, a él le dejan una lectura y corre tú, en caso de duda corre tú. O sea, ¿se podía potenciar más? Probablemente. Si solo decidiera jugar en Hearts, o sea, directamente no dan pases a Sanders, no le dejan parar a nadie, pero yo creo que ya hay un playbook suficientemente adaptado a Hearts en lo que tenemos ahora mismo. O sea, lo que hemos dicho, de 70 jugadas, 50 las gestiona él. Yo creo que está muy diseñado para él. ¿Que podríamos quitar a todos los demás y que juegue Hearts? Pues también, pero yo no creo que sea la opción, porque si se te lesiona, ¿a qué juegas? Entonces, el intentar optimizar a Hearts puede penalizar, por otro lado, en el caso de que no tengamos a Hearts o en el futuro, juegan 11. Hearts puede estar de paso si este año no funciona y que tengas que empezar de cero. Entonces, un buen entrenador debería ser capaz de gestionar, sí, potenciar los puntos fuertes que tengas, sí, pero sin olvidar el resto. O sea, ten en cuenta que tu mejor jugador a día de hoy es CJ Brown. Tienes que tener que alguien le ponga el balón en la mano o cerca. Y Hearts, para ello, no sé si es el mejor o el peor, por eso es que tenemos. Y ya, yo creo que, oye, no está J. Brown, corre. No está tal, corre. Que para mí está bastante potenciado lo que podemos hacer. Y es lo que se debe hacer, obviamente. Al final, si tú quieres que centralice el juego, tienes que darle facilidades para que él se sienta cómodo a la hora de negociar esas jugadas.
Desde luego, o sea, podríamos decir que es un playbook exclusivo no solo para Hearts, sino que también envuelva a lo que viene siendo. O sea, un playbook que no sea exclusivo para él, pero sí que le facilite sus puntos fuertes, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, y tener como prioridad a la estrella que es AJ Brown.
Sí, pero hay que llegar a ese equilibrio. Es decir, no podemos pasar 50 veces y correr 5. O sea, para que tu AJ Brown funcione, a lo mejor también tienes que descargar con carreras que a él le habiliten. Si tú solo haces una cosa de las dos que puedes hacer, te vuelves previsible. Volverte previsible también te penaliza de cara a los diferentes partidos. Este es el primero. Todavía los equipos no te han estudiado. Déjate al cuarto o el quinto cuando tenga muchas tapes que ver y ya te sepan cómo juegas, qué jugadas marcas, qué vas a hacer en este momento, que eso hay. O sea, hay un tío que se dedica solo a eso. Y ahí es cuando tenemos que ser más creativos y tenemos que ser capaces de transmitir o llevar a cabo toda esa creatividad que podemos llegar a tener y sobre todo esa explosividad que podemos llegar a tener, porque Hearts, si tiene el día bueno, te puede pasar muchas veces, pero es que si no, tienes a Sanders, tienes a Scott, tienes a Jay Brown, si le pasas, o sea, que hay mucha variedad y muchas armas. O sea, tenemos esa navaja suiza, ¿no?, que nos permite atacar por varios sitios.
¿Los demás queréis opinar también? Pues estáis de acuerdo con Carlos.
Yo estoy de acuerdo.
Totalmente.
Pues estamos de acuerdo. Pues veremos a ver a partir de adelante, ahora en adelante, a ver cómo va la cosa. Y la última pregunta de Carlos. Empezar con victorias, lo que creo que había que hacer. ¿Qué opinión nos dio el equipo? Bueno, ya lo hemos comentado un poco durante el podcast, ¿no? Empezar un poco como un coche diésel, ¿no? Empiezas un poco lento así a trompicones, pero al final te acabas enchufando y poco a poco mejor. Y bueno, esperemos que siga esta tendencia positiva, ¿no?
Si se enchufa, es híbrido, Fred.
Tienes razón, pues híbrido diésel, que no existe. vale, pues dicho esto, la pregunta de Curro, ¿creéis que tenemos problemas para parar la carrera o simplemente que Lions corrió bien? ¿Xavi?
Creo que el problema, como decíamos antes, está en la defensa. No es que solo Lions corriera bien, que ya sabemos que con los dos running backs iba a correr bien, sino que la defensa, o al menos la zona central de la defensive line, no hizo el trabajo que tenía que hacer.
De acuerdo. Pues sí, básicamente es eso mismo. Que parte de los dos, ¿no? Mérito suyo y de mérito nuestro. Ahora, pregunta para Carlos. Va, dice Aitor, ¿a quién queréis con el pick top 5 que vamos a tener?
Mientras no sea el QB de Bama, que es malísimo, me da igual.
Por eso te iba a preguntar justamente yo, digo, Hart,
A ver, somos QB Factory, ¿no?
Mira, amplío esa pregunta, ¿Creéis que con esta primera actuación Hart disipa las dudas de si tenemos que pillar QB en primera ronda?
No, ni mucho menos.
Yo te lo digo a final de año.
No, no, pero él dice después de este primer partido, ¿cómo lo...?
Eso es. Yo lo digo después de este primer partido, ¿qué?
O sea, si, si la temporada acabara hoy.
Sí.
¿Con toda una temporada con Hertz así?
Te lo tienes que quedar, ¿no? O sea...
No solo te lo tienes que quedar, lo tienes que renovar.
Uf. Hostia, habéis visto... Ajá, el de Ravens, no me sale el nombre ahora. Está tensando...
Y esto como la inflación, ¿eh? Cada año más.
Por eso, y él lo sabe.
Nah, yo si sigue con este, con un partido como este, yo sin duda no lo renovaría.
¿No?
La verdad, no.
¿Y qué harías? ¿Eh? ¿Te irías a por el draft, a por Bryce Young?
Hombre,
¿le pagarías lo que pide la Lamar Jackson?
Es muy malo.
Yo le pago lo que pide la Lamar. Seguro que por dos primeras puede salir.
¿Dos primeras? Ojo,
claro, porque su último año es el que viene, ¿no? O es este...
O sea, que viene jugaría con el tag.
Con el tag. Pues lo suyo sería tablearlo y traspasar por él. Que seguro que sería, no saldrá tan caro como si lo renueva.
Pero ¿y luego dónde lo colocas?
Aquí en la Hartz. Hartz no es agente libre el año que viene.
Pero ¿tú crees que con esto? Bueno, no sé.
O haces un intercambio de cubis así a la desesperada, yo qué sé. Pero es algo, pero si sigue con la tendencia de este partido, veremos, a ver, es que eso también hablar en la primera jornada
es
sobre reaccionar. Hombre,
a ver, a mí Hart no es mi... Es mi QB, pero no es mi tipo de QB. O sea, yo lo defiendo porque lo tenemos. Pero a mí no me gusta para nada. O sea, no me gustaba ni en Blama, ni en Oklahoma, ni me gusta en Eagles. Hasta mi mujer lo odia. O sea, dice, ¿por qué está otra vez ese ahí? ¿No sigue ahí? Y digo, sí, es así, que ahí sí. O sea, no sé, no es mi tipo de QB, también te digo. No sale nada diferente de college a día de hoy. O sea, es el dual threat lo que está saliendo. Que Bryce Young es más de lo mismo. O sea, te irías a otro que es del estilo. O sea, ya no hay un QB pocket passer puro y duro. Porque bueno, no se juega así en college, directamente.
Pero Archie Manning, ¿no?
Sí, que ni juega. Ya te lo diré, que lo tengo en Texas. Dicho esto, me gustó mucho el de Texas, pero le han jodido el hombro, así que está de 4 o 6 semanas fuera.
Manning time. Venga, que me quedan un par de preguntitas y ya estamos. Pregunta de nuevo Curro sobre el vídeo de la jugada de la carrera de 50 yardas de André Swift. ¿Creéis que es mérito suyo o más de mérito nuestro, Tony?
Fue de las primeras jugadas del partido. Ellos salieron bastante más enchufados que nosotros, alentados por el público, tal. Salimos con una pequeña pájara y esa jugada nos la comimos. Mérito suyo, sí, porque la línea, como decía, abrió grandes huecos durante todo el partido y yo creo que dominó claramente a nuestra línea defensiva. Yo lo pongo más en su mérito que en nuestro demérito. Ahora bien, que tú tienes que, como una defensa que quiere ser defensa top, tengas que tener los recursos necesarios para que eso no te pase, desde luego. Decía que yo creo que ante un planteamiento de un equipo como Lions, tienes que ser mucho más, te iba a decir conservador, pero no es la palabra, tienes que tener focalizado mucho más en detener en esos primeros downs ese tipo de juego que otra cosa, ¿no? Que estar más pendiente de su juego de pase. Entonces, dentro de nuestro demérito veo que Gannon ahí fue muy... no sé si decirte complaciente o no sé si decirte confiado, pero sí es posible que, oye, mete a Jordan Davis desde el principio cuando quieras parar ese juego y que ellos después piensen otras formas de atacarte, ¿no? No lo hizo, nos comimos esa carrera y otras muchas más al principio, ¿verdad? Y oye, yo creo que eso también puede ser un poco fallo planteamiento nuestro, pero sí, oye, Lions hizo un gran partido, ¿eh? No hay que quitarles mérito ahí.
Eso, yo opino igual. Es un equipo muy bien trabajado esta off-season y que, sobre todo en mérito suyo, de esa jugada está súper bien ejecutada por el bloqueo también que hacen los dos receptores hacia adentro, que se llevan a los linebackers. O sea, yo para mí, muy por su parte. Y la última pregunta para Xavi. ¿Estás aquí, Xavi?
Sí.
Pregunta Marcos, que ¿dónde está Jordan Davis? ¿Gannon no quería revelar sus secretos?
No, yo creo que ahora mismo, si está entrando, está entrando de manera en rotación, de manera que jugará. No tengo las estadísticas ahora mismo, porque hay un poco de lío aquí. Pero normalmente
22 snaps, Xavi.
Pues bueno, bastante ha jugado. Para lo que se esperaba que jugase, bastante ha jugado. Lo irán metiendo poco a poco. No sé si muy poco a poco o no, pero lo irán metiendo poco a poco. Y es la manera normal en la que tiene que ir entrando en tanto en la liga como en Filadelfia. Más fácil que juegue en la Copy Dean que juegue ahora mismo Jordan Davis, de los novatos. Eso sí, el día que juegue, pues va a ser, o sea, el día que juegue muchos snaps y que su motor, por así decirlo, aguante, pues va a ser la leche. Pero de momento está bien. Los pocos snaps que tenga, también.
Pues esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias a todos por mandarlas y que ya sabéis que aquí cada semana las respondemos todas y cada una, las que escribáis, y os animamos a que sigáis preguntando vuestras incertidumbres y las intentaremos resolver y ayudaros de la mejor manera posible.
Pues muchas gracias, Fred. Ahora ya sí paso a despedir, recordando que jugamos la madrugada del lunes al martes a las 2:30 de la madrugada en Filadelfia. Y nada, esperemos que con todos los fallos, ruidos, cortes de emisión, cámara y todas estas cosas, nos quiten las ganas de verlo en Twitch o allá donde lo pongamos. Y si veis que no volvemos a las retransmisiones como tal en vivo, sabéis que es que seguimos haciendo pruebas y lo queremos hacer de cara a dar la mejor calidad posible. Si no puede ser por aquí, será por iVoox, y si no, pues será por cualquier medio por el que intentaremos dar una muy buena calidad, como se ha acostumbrado habitualmente. Pues nada, paso ahora a despedir de verdad a mis compañeros. Fred, muchas gracias por el momento preguntas.
Nada, hombre, que para mí es un placer siempre y ayudar a la gente y nada, y estar aquí una semana más. Aquí, hola a todos, con la cámara probando cositas nuevas. Y ya diréis si os ha gustado o no. Y
o si
nada,
se ha visto.
O si se ha visto, o si no se, y ya se nos oirá. Oírnos se nos oirá y nos oiréis la voz. Eso sí, estad tranquilos. Y que nada, que un saludo a todos y hasta la semana que viene y Fly Eagles Fly.
Bueno, Carlos, has hecho genial, como yo, que se me ha desactivado la cámara en desaparecer.
Te da envidia, te ha puesto un perrito y fondo oscuro.
Sí. Sí, 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 bueno, es que creo que no he querido volver ya a la cámara, ha dicho que para mí. Pues nada, que gracias por estar otro programa ahí y nada, que feliz año, por si no te lo he hecho.
Correcto, no, gracias a vosotros, ya sabéis que a mí me encanta y más, pues eso, cuando hay partidos que comentar y el próximo yo creo que va a ser mejor, el de Vikings, ahí podemos sacar más conclusiones y creo que va a ser más interesante, entre comillas, este también, pero me refiero, se podrá sacar mucho más de jugo a ese partido.
Bueno, veremos a ver cómo se nos da la cosa. Y Tony, que espero que no haya sido mucho lío esto de haberte metido aquí en la llamada, en el directo, y pues nada, investigaré para que las cosas funcionen, lo prometo, de verdad.
No es el primero que hacemos, Xavi. En pandemia yo creo que ya hicimos algún otro con cámara y toda la historia, ¿no?
Sí, no fue muy bien. Tampoco.
Ah, no, ya, pero se hizo, ¿no?
Sí, se hizo.
Bueno, sí. Eso está bien, que saquemos alguna cosilla nueva y le demos ahí chicha a nuestros múltiples fans. Habremos tenido por lo menos 3.000 o 4.000 espectadores seguro en el Twitch, ¿no?
Sí, de hecho voy a acabar la llamada porque vamos a hacerle una raíz ahora a Les el Capo, que creo que lo necesita.
Venga, para el directo, dale, sí. Dale, que si no... después...
seguro que lo necesita.
Ok, chicos, nada, un placer como siempre. Nos vemos.
Bueno, pues con todos los fallos y cosas buenas que ha tenido el streaming de hoy, nos emplazo al siguiente programa. seguramente en iVoox la cosa, espero y deseo, más que seguro, espero y deseo que se oiga mucho mejor. Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí y Fly Eagles Fly.